Crear es expandirse. Polifónica, revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica, al aire.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Polifónica en esta mañana de martes 20 de julio. El verano avanza, esperemos que las tormentas no hayan afectado su vida cotidiana. Sabemos que esta ciudad siempre la llegada del agua normalmente trae algunos accidentes y complicaciones. Deseamos que hasta el momento usted haya salido bien librado. Nosotros estamos contentos de recibirle, de tenerle del otro lado. Nuestro productor Sebastián Cecillón en el control operativo, José Luis Vázquez y Eduardo Ramírez en redes sociales. Nos acompaña Rodrigo Íñiguez y en este micrófono Verónica López García le saluda con entusiasmo. Saludamos como siempre y con gusto a las regiones que se enlazan con nosotros en vivo o de forma diferida. Un abrazo hasta Meca, Ocotlán, Lagos de Moreno y Puerto Vallarta. Tenga presente que es posible seguirnos la pista también vía internet. La saludamos a quienes ya lo hacen en el www.radio.udg.mx, las redes sociales de la radio universitaria, Twitter, Facebook e Instagram, @radioUDG. A mí me encuentra en Instagram como @verónica.press con doble S al final. Bueno, pues esta mañana hablaremos de artes plásticas, vamos a conversar sobre los visitantes del HAL, una exposición de artistas de Jalisco que se exhibe actualmente en el Centro Cultural El Tunal, allá en Fresnillo, Zacatecas. Tendremos en nuestros micrófonos a dos artistas participantes destacados, Indira Castellón y Juan Carlos Macías. Con ellos platicaremos justamente sobre esta experiencia en el vecino estado de allá del norte. La plataforma Voy al Teatro, que muchos de ustedes ya conocen, que justamente pone en contacto a los creadores escénicos con su público, nos invita a convertirnos en espectadores frecuentes. Alan Gutiérrez, quien encabeza este proyecto, nos va a compartir detalles sobre este proyecto, esta forma de comunicación y acercamiento con las artes escénicas. Nuestra colaboradora Talien Corona, especialista justamente en arte de acá, de Jalisco, nos hablará del artista jalisciense Javier Campos Cabello en la sección Discursos Visuales. Así que mucho por compartir y conocer en artes plásticas. En la música vamos a disfrutar de la compositora e intérprete argentina María Campos. Fíjense, una mujer que empezó de forma entrecomillada tardía en la música, hasta los 30 años empieza a darse a conocer y lo hace de verdad con gran éxito con un álbum que se llamó Popular. Ahora tiene su álbum más reciente, bueno, es del año pasado, que se presentó en el 2020, Santo Entendimiento. Nosotros hemos seleccionado algunas piezas de ambos para que se acerque a su música. Es una compositora, una intérprete que se vale mucho de el humor. Hay una liberación de pretensiones en lo que hace, que la verdad a mí me parece divertido, me parece atractivo, y además de que presenta una mezcla interesante con el folclore y la música de la cumbia propia de Argentina, con el pop, ¿no? Y el bolero. Ya verán ustedes que resulta de verdad interesante e incluso divertido. ¿Qué le parece si comenzamos justamente con algo de María Campos? Esto es Figurita.
Figurita. existe de amor en el fondo de todos y uno puede elegir meter la mano hasta el fondo, sacar una ilusión con los ojos cerrados. Es así, toca, toca la suerte loca. Yo sabía que al fin esa chica de negro iba a querer convertir sus pesadillas en sueños. No se puede compartir a quien se cree sin dueño y no supe partir. Me cambiaste por una figurita, me dijiste que tengo repetida. Me cambiaste por una chiquilina que en pocos días crecerá. Solita por la vía, le pedí al señor, deme otro boleto de ida. Total, ya sé perder, ya creo en lo que sea. Que empuje la rueda, que mueva la pena que llevo en mis venas. Me cambiaste por una figurita.
Pues ella es María Campos y ahora hablaremos de otro Campos, Javier Campos Cabello. Es una entrega que nos trae Talien Corona para recordar a este artista que sigue dejando huella, uno de los más elogiados en los años 70 y 80, originario justamente de nuestro estado. Vamos a ver qué nos dice sobre él.
Discursos visuales, lecturas de la mirada por Talien Corona.
Estas líneas las escribo en memoria de un gran artista cuya vida se apagó hace 17 años. Su ausencia, sin embargo, no debería dejar en el olvido el excepcional talento con el que creó esos ambientes oscurecidos de los que surgen personajes de rostros y cuerpos borrosos y luminiscencias espectrales y caprichosas que son la impronta inconfundible de Javier Campos Cabello. Para traerlo al presente, propongo una vuelta al pasado para recuperar parte de su vida intensa entrelazada a las imágenes más representativas de su producción pictórica. En la última entrevista que el artista concedió unos días antes de morir, relató que ingresó a la Escuela de Artes Plásticas en 1974, cuando tenía 16 o 17 años. Entonces era común que hubiera adolescentes estudiando arte, debido a que la carrera era de nivel técnico, como una escuela de artes y oficios. Sus colegas cuentan que era un estudiante muy dedicado y disciplinado que se quedaba hasta tarde en las aulas, cuando muchos de ellos preferían aprovechar cualquier oportunidad para ir a la fuente. En 1978 comenzó a trabajar en el taller de grabado de Cornelio García, quien ha señalado que Javier fue uno de los talleristas más trabajadores y con un punto de vista desde entonces persistentemente marcado por el sentido social de su trabajo. Aunque era muy introvertido, Campos Cabello era un activo militante político de izquierda. Tuvo estrecho contacto con la casa salvadoreña y con los sandinistas, además de que participó en grupos como Punto Crítico y el Centro Independiente de Política y Cultura Proletaria, conocido también como CIPCP. Por eso no es raro que le llamaran comandante, ya que era un gran apoyador de las luchas libertarias centroamericanas. participó en distintos colectivos de la disidencia, entre los cuales destaca el grupo de trabajadores culturales Tenamastle, formado por artistas de diferentes disciplinas. Esta agrupación promovió alguna vez que los artistas realizaran una acción, y fue entonces que los pintores pusieron sobre la mesa la formación del taller de investigación visual, cuyos miembros fundadores fueron Campos Cabello, Chava Rodríguez, Miguel Ángel López e Irma Naranjo. El TIF, que sin duda merece un espacio aparte, fue un proyecto cultural y colectivo que enriqueció la producción plástica de los creadores, que profundizó a través del estudio en cuestiones estéticas, éticas y problemáticas que afectaban a la sociedad. Podríamos pensar que los cuadros de Campos Cabello eran ficciones y memorias de tiempos indeterminados, y algo hay de cierto en ello. No obstante, no hay que perder de vista que en más de alguna ocasión su obra fue una demanda, un cuestionamiento o una crítica directa al sistema político y económico dominante, del que siempre fue disidente. Lo que es indudable es que su técnica y estilo original y único lo coloca como un maestro del manejo del claroscuro, o mejor dicho, de la oscuridad y sus matices. En su obra brotan de la más honda penumbra seres sombríos, manuscritos cifrados, fisonomías nebulosas, objetos de la vida doméstica, siempre con un dejo baconiano y con variaciones en las luces y en las sombras que evocan a los cuadros de Rembrandt o del Caravaggio. El misterio omnipresente en la obra de Javier Campos Cabello se amalgama con la figuración pulcra y los relatos enigmáticos de un artista que a los 36 años alcanzó el reconocimiento más alto a través de su participación en Jalisco Genio y Maestría, exposición llevada a cabo en 1994 en el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey, que fue la antesala a su deceso. No obstante, se debe tener presente que este no fue el punto final de su trayectoria. Recordemos que la consagración es un proceso en desarrollo que puede alcanzarse varias décadas después de la partida del artista. Para Polifónica, Talien Corona.
Combinaciones fónica sonora.
Se haría por ella lo que no haría por mí. Ahora te odio más que antes. La única forma que yo sea feliz sería trozarte y destrozarte con mi motosierra. Con mi motosierra. Con mi motosierra. Con mi motosierra. Es un hueso duro de roer. Voy a cortarte en varias partes para que todos podamos comer. Mis familiares y amistades con mi motosierra. Con mi motosierra.
Esta fue María Campos con Motosierra y tenemos ya nuestros micrófonos en vivo a Alan Gutiérrez. Él está al frente de este proyecto que se llama Voy al Teatro, una plataforma que acerca a los espectadores justamente a los escenarios. Bienvenido, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, Vero.
Diversificarse o morir, Alan. Platícanos de esta nueva estrategia de Voy al Teatro, el espectador frecuente.
Sí, pues Espectador Frecuente, en realidad es un programa que ya tenemos desde hace un rato. Uh-huh. Lo que ahorita estamos como creciendo o ampliando es un programa nuevo que surge de llamado Club Espectador Frecuente. ¿Qué es Espectador Frecuente? Para poner un poquito de contexto, es una membresía que ideamos hace más o menos 4 años, en la que los espectadores que la adquirieran obtenían descuentos, beneficios, en general puntos al momento de realizar sus compras en nuestra plataforma, justo buscando darle un seguimiento a los espectadores frecuentes, ¿no? Valga la, uh-huh, la palabra, que constantemente van al teatro y también pues para ir analizando y sabiendo como la actividad y dinámica de quienes sabemos que a lo mejor no son las grandes cantidades, pero de quienes sí asisten asiduamente al teatro, cómo se comportaban, qué consumían y demás, ¿no? Y además, pues, recompensarles. Ese era como el objetivo principal. En este año ideamos esta pues nueva ampliación a partir de esa misma membresía llamado Club Espectador Frecuente, en el que ahora quienes tengan esta membresía, lo que vamos a hacer es que justo eso, vamos a hacer un club de fanáticos de las artes escénicas, uh-huh, que mes con mes nos vamos a estar juntando para ver espectáculos virtuales, ver espectáculos presenciales, hablar sobre las obras, compartir con especialistas, y pues justamente así como existen clubes de fanáticos de la lectura, del cine, de en fin, pues ahora dijimos hay que tener uno de las artes escénicas.
Lanzar esto en estos momentos, ¿qué implicaciones tiene? ¿Qué tomaron en cuenta justamente, digamos, los foros? Afortunadamente se han reabierto, con aforos limitados, por supuesto, con protocolos que ya conocemos. Pero ¿qué implicaciones, qué supuso para ustedes, digamos, tomar este riesgo?
Sí, pues siempre todo es en estos tiempos de incertidumbre es un poco una moneda al aire. Sin embargo, sí nos prevenimos en el sentido de dos cosas. La primera es que pues el asunto de tener un aforo controlado, también hay un cupo limitado del que pensábamos originalmente. Y segundo, que generamos un programa híbrido entre actividades presenciales y actividades virtuales. Uh-huh. Justamente tanto para cuidar a los mismos espectadores y también un poco el prepararnos por si en algún momento se complicara la situación, esperando que no, pero si llegara a ocurrir, pues teniendo las actividades virtuales como respaldo para poder continuar el programa. Además, uh-huh, de que esto se conectó con la búsqueda de integrar a espectadores de otros lados que no fueran el área metropolitana de Guadalajara, que estuvieran en otros municipios que no fueran metropolitanos, o incluso en otros estados, que se ha abierto mucho nuestra comunidad a partir de sala virtual, que fue algo que surgió durante la pandemia y que empezó a generar un intercambio con creadores y espectadores de, pues básicamente de todo el país.
¿Y cuál ha sido tu lectura del comportamiento justo de las audiencias a lo largo de esta pandemia? Es decir, ustedes, bueno, se fueron a la sala virtual, migraron a ella y ahora tienen esta especie de híbrido, ¿no? En donde, pues evidentemente creo que las salas virtuales llegaron para quedarse. Y estamos lentamente volviendo a la asistencia presencial. ¿Cuál ha sido la respuesta? Ustedes están muy cerca de espacios emblemáticos de la ciudad e incluso de algunas ciudades del estado. Cuéntame cómo se ha comportado en estos meses en donde ya se abrieron las puertas.
Sí, pues como haciendo un pequeño mapeo, porque han ocurrido muchas cosas, la situación ha sido tan variada que está llena de aristas y de puntos, pero las tres cosas que más podría como señalar, las más recurrentes, la primera fue que sí hubo un nicho de espectadores a partir de la pandemia, pues que se alejó porque pues al haber una crisis económica, pues había que pagar otras cosas, ¿no? Hubo otro sector que comenzó a conocer las artes escénicas, o sea, quienes estaban totalmente ausentes y que ir al teatro les parecía como mucho riesgo, no en un sentido de contagio, sino de inversión, ¿no? Porque luego mucha gente erróneamente compara el cine con el teatro, por ejemplo, y entonces hacen una relación como de costo-beneficio en donde dicen, bueno, a ver, ¿cuánto me cuesta ir al cine por ver una producción de millones de dólares? ¿Y cuánto me cuesta ir al teatro para ver una producción local? Y entonces como que empiezan a estas comparaciones y se alejan de las artes escénicas y no le dan la oportunidad. ¿Qué es lo que ocurre con lo virtual? Que el costo, pues, es menor, evidentemente. O sea, con un boleto lo puede ver toda una familia y, por lo tanto, mucha gente que nunca había ido al teatro se empezó a acercar porque dijo, pues, si lo compro y me cuesta $200 y no me gusta, pues no pasa más allá que eso. No hay estacionamiento, no hay que desplazarse, implicaba como un riesgo menor. Y pues eso empezó a hacer que mucha gente se acercara a partir de ello y que algunos dijeran, en la vida había visto teatro y ahora ya quiero que pase la pandemia para acercarme al teatro presencial. Y por el otro lado, la tercera parte que menciono, los espectadores presenciales empezaron a poder disfrutar de la cuestión virtual en el sentido de ver de lo que ocurre en otros estados o países, ¿no? Uh-huh. Que aquí en Guadalajara pues tenemos una comunidad de espectadores pequeña, mediana, y que pues al consumir constantemente lo de Guadalajara, pues llega un punto en el que se lo acaban, ¿no? Y más porque las primeras obras virtuales pues eran obras que ya estaban grabadas, que ya se habían presentado previamente, pero cuando se abrió hacia otros estados empezaron a poder disfrutar pues de lo que ocurría en otras latitudes, ¿no? Entonces esos son como los tres parámetros que más podría rescatar.
Muy bien, Alan. ¿Y cómo se inscribe o cómo la gente puede participar en este club del espectador?
Sí, pues lo único que tienen que hacer es tener su membresía, que tiene un costo de 300 pesos y es vitalicia, o sea, no expira, y tienen que adquirirla en la página, y una vez teniendo su membresía ya tienen acceso al club, pero lo que tienen que hacer es registrarse, o sea, la adquieren y luego viene ahí en la página, en la sección de espectador frecuente, en el menú, un apartado que habla del club espectador frecuente, y lo único que tienen que hacer es registrarse en un formulario especial que pusimos, les va a pedir información general, les va a pedir su número de membresía y pues ya, forman parte de eso. Lo importante de esto es que como es cupo limitado, pues que se registren lo antes posible, porque lo vamos a hacer conforme vayan llegando los registros hasta llenar el cupo uh-huh. Y en ambas modalidades, tanto en lo presencial como en la virtual. Y lo que quisiera recalcar ahorita de las características que tiene este club es que vamos a hacer visitas guiadas a los distintos teatros del área metropolitana de Guadalajara. Vamos a ver los espectáculos presenciales y virtuales, uno por mes, como mencioné. Vamos a tener charlas con especialistas, con iluminadoras, con escenógrafos, con directores, etcétera, para que los espectadores les puedan hacer todas sus preguntas, inquietudes, curiosidades. Y por último, vamos a conectar este programa con otro que tenemos, que es el de crítica escénica, en el que desde hace también 4 años tenemos a un grupo de chicos que se están formando en el área de crítica, y lo que vamos a hacer es tener sesiones compartidas, pues para ver hasta dónde llegan las reflexiones, las perspectivas de estos dos mundos y de estos dos programas pues que estamos impulsando.
Pues felicidades por este esfuerzo, esperemos pronto una gran cosecha de jóvenes audiencias y que pues no se detenga el camino que ya está dándose de abrir los espacios, y éxito por supuesto en este Club del Espectador.
Pues muchas gracias, Verónica, y también gracias por el espacio.
Como siempre, estos micrófonos abiertos. Nosotros nos vamos con un poco más de música y estamos de vuelta.
Lejos, cerca, donde estás, quiero ocupar el lugar, y si no es mío, donde estoy, cada vez que sale el sol, sigo leyes desde adentro que me marcan el momento, y si hay algo a mi lado que a mí me dé la mano, y no sea un extraño en puedo, pero cuando camino, yo camino con deseo. Cuidado que la vida es solo una caricia, es solo un momento. Por eso te diría que nada te detenga, y no ser como el viento que no tiene dónde parar a dónde ir. Volvería a empezar más allá.
yo camino con deseo. Cuidado que la vida es solo una caricia, es solo un momento. Por eso te diría que nada te detenga y no ser como el viento que no tiene dónde parar a dormir. Parar a dormir. Volvería donde estás. Parar a dormir. Dejo cerca donde
estás. Vibraciones del arte. Polifónica.
Corazón verde, deja de escapar. Ya no quiero entrar sin detenerme. Qué mala suerte tener que olvidar esos ojos verdes que no mienten. Quiéreme por todo lado, quiéreme sin tu soldado, quiéreme que yo ya sé que la vida te ha engañado, y a pesar de todo lo que pase sigo aquí a tu lado. Corazón verde, cuánta frialdad, cómo se pasa tan indiferente. Pasas a buscar, a bailar, porque no simplemente vamos a caminar. Y si decides dar un paso más, no voy a detenerte. No, no, quiéreme por todo lado. Quiéreme si tu soldado. Quiéreme que yo ya sé que la vida te ha engañado. Y a pesar de todo lo que pase, sigo aquí a tu lado. Te lo digo de frente y no de costado, por la duda te lo dejo claro. Si te da miedo, tómate un trago, déjate llevar, como fruto verde caerás. Un viento lento, pronto va a venir, te va a tumbar. Quiéreme por todos lados, quiéreme. La vida te engañó, y a pesar de todo lo que pase sigo aquí a tu lado. Corazón verde, déjame escapar, ya no quiero entrar sin detenerme. Qué mala suerte tener que olvidar esos ojos verdes que no mienten. Quererte por todos lados, quererte sin mi soldado, quererte que vos sabes que a mí la vida me ha engañado, y a pesar de todo lo que pase sigues a mi lado.
Continuamos en vivo en Polifónica y, como les presentamos en un principio, están con nosotros dos artistas que participan en Visitantes del Hall, una exhibición que se encuentra abierta allá en Fresnillo, Zacatecas, y que pone en diálogo artistas de distintas generaciones de nuestro estado de Jalisco. Aquí tengo en estos micrófonos a Juan Carlos Macías. ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Vero. Bien, ¿tú qué tal?
Bien, también, feliz de tenerte acá.
Hombre, gracias.
Y tenemos en enlace telefónico a Indira Castellón. Muy buenos días, Indira.
Hola, buenos días, Verónica. Buenos días a todos los que nos escuchan.
Pues, en principio, me gustaría que nos compartieran pues lo que implica justamente el compartir el trabajo personal junto a otros artistas, y lo que significa justamente salir y apoyar el desarrollo cultural de otras comunidades y otros artistas. Para empezar, pues hablar de Visitantes del Hall, pues es una exposición curada y organizada por Gustavo Domínguez, quien es fresnillense, además, con la intención justamente pues de apoyar el desarrollo cultural y artístico de esa ciudad. Participaron en la museografía pues Edgar Badial, Eduardo Ruiz y Adriana Arizaga, también en el ámbito de el montaje. El texto de sala es de León Plasencia Ñol. Platícanos, Juan Carlos, conoces perfecto a muchos de estos artistas que participan en esta exhibición, y en primer término me gustaría que nos hablaras de cómo te reencuentras justamente en estas colectivas. Siempre es una oportunidad de ver el trabajo y trayectoria de gente a la que conociste a lo mejor hace muchos años.
Así es, Verónica. Pues sí, fíjate que fue muy sorprendente encontrar en una misma exposición a varias generaciones y artistas de gran calidad, desde los grandes maestros hasta los artistas ya consolidados, inclusive artistas que vienen surgiendo con un potencial muy muy alto. Sin duda una exposición de mucha calidad, y pues por un lado un gusto reencontrarme con artistas amigos que tenía un buen rato que no los veía por diversas circunstancias, particularmente la situación de la pandemia, pero fue muy agradable tenerlos cerca, conocer a algunos que no conocía y ver la obra de artistas que siempre he admirado, ¿no?
Hay que señalar que hay piezas en esta exhibición de creadores como Javier Campos Cabello.
Javier
justamente.
Campos Cabello, que estaban hablando de él hace un momento.
Así es, de Tomás Cofín, Marcos Huerta y Javier Arévalo, recientemente pues fallecido. Y conviven con artistas, como señalas, pues que vienen de otras generaciones y también con estilos muy diversos, por mencionar solo algunos: Conchita Rivera, Víctor Hugo Pérez, Miguel Méndez, Lucía Torres, Luis Balsoto, Manuel Ramírez, Marta Pacheco, Sergio Garbal, por supuesto, y entre otros, Indira Castellón. ¿Cómo fue para ti este encuentro, Indira?
Pues fíjate, este encuentro pues fue muy grato, ¿no? Sobre todo encontrarnos con los colegas, poder convivir con artistas fresnillenses. Entonces es muy importante, siempre es una gran celebración, una exposición, es un logro, un gran esfuerzo detrás de mucha gente. Entonces fue muy grato retomar como estas convivencias, estas muestras, después del confinamiento y todos estos tiempos tan difíciles que nos ha tocado, ¿no? Entonces es una experiencia pues muy renovadora y muy nutricia, tanto para los artistas jaliscienses como para la comunidad en Fresnillo y pues a toda la gente, ¿no?
Algo que marca o que resulta en esta exposición Visitantes del Hall en especial un punto de convergencia es justamente la Escuela de Artes de la Universidad de Guadalajara. Este encuentro intergeneracional también tiene una línea tendida muy sólida justamente con esta institución. Indira, compártenos en qué medida esta escuela ha sido pues importante en antes, durante y después de tu paso por ella.
Pues fíjate, sí fue un parteaguas, además de todo el conocimiento académico y todo esto que nos brinda la escuela. pues ha sido una oportunidad muy grande de abrirme puertas, conocer personas, sobre todo maestros dentro y fuera de la escuela también, ¿no? Muchas conexiones y pues estar metida en el mundo del arte, y fue esa como ventana primordial para mi quehacer artístico.
Juan Carlos, tu trayectoria, tu carrera, pues es, además de sólida, pues ya es extensa. Háblanos, ¿por qué nos compartes justo con la audiencia cómo empezaste tu carrera? ¿Cómo empezaste a acercarte justamente a la expresión plástica?
Híjole, mano, estás...
¿Te regresé mucho?
Ya son muchos años.
Eso.
Hijo, pues sabes que yo desde muy chiquillo iba, uh-huh, iba a clases, empecé como a los 10 años yendo allá al Agua Azul.
Ajá.
Había clases de crayolas y ahí empecé. O sea,
¿eras vecino de esa zona?
No, pero yo sabía que había las clases ahí, eran los domingos, se llamaba el Jardín del Arte del Agua Azul, entonces... Uh-huh. Íbamos todos los domingos, sacábamos de la concha acústica los caballetes y todos, y nos sentábamos en un área abierta y ahí nos poníamos a colorear.
Uh-huh.
No recuerdo el apellido del maestro que tenía yo, el primero, pero su nombre era Gustavo, no recuerdo su apellido, pues hace muchísimos años de esto. Más adelantito daban clases de lápiz con té, uh-huh, de dibujo, pues de bustos y esto. Estaba el maestro, daba clases muy joven todavía, el hombre Carlos Terrés.
Uh-huh.
Y
¿de qué década estamos hablando?
Estamos hablando de los 70, yo ahora verás, sí, o sea, principios de los años 70, porque, o finales de los años 60, porque yo soy del 61, tendría 9, 10 años, por ahí, uh-huh, una cosa así. Te daban tu credencial ahí, me acuerdo perfecto, por ahí la tengo. Entonces, iba a esas clases, luego al patio de Los Ángeles, que había también clases abiertas para dibujar con canutero y tinta, y luego iba a un colegio, a lo mejor por eso me gusta tanto pintar mujeres, iba a un colegio de niñas, yo era el único hombre, que se llama Teresa Ávila.
Ajá.
Y era un colegio de monjitas, bueno, no sé si era de monjitas, yo iba nada más a las clases de óleo, era daba las clases una maestra, la maestra Clarita, daba clases de óleo, y me acuerdo que pues, yo era el único muchachito.
¿Y por qué te aceptaron?
La verdad es que no me acuerdo, como que alguien me ha de haber dicho, mis padres, no la verdad no recuerdo, pero yo iba a esas clases que también eran, como abierto, no entraba yo a las clases, obviamente, de las curriculares, eran nada más,
claro,
las clases de pintura.
Taller de pintura.
Ajá. Pero como era un colegio de niñas, pues, iban puras niñas y yo. Entonces,
¿y eras muy feliz?
No, me encantaba, ¿no? Digo, pues, sí, sigo siendo feliz. Entonces, así, y después entré a la Escuela de Artes Plásticas, esto ya fue en el 77, entré a la prepa simultáneamente, porque en aquel tiempo era
una cuestión técnica, ¿verdad?
Una formación de carácter técnico, y si no tenía el nivel de licenciatura, bueno, pues entonces entré a la prepa al mismo tiempo que entré a Artes Plásticas, pero en 77.
¿Y con quiénes te encontraste? Es una generación muy muy importante, muy interesante, esos años, que es la transición de los 70 a los 80.
Sí, fíjate, pero la cosa era muy curiosa, porque yo iba a la prepa y corría Artes Plásticas, entonces, y luego me tenía que regresar a la casa. Entonces, la verdad que, o sea, no tengo recuerdos de compañeros, lo que pasa es que sabes, es muy curioso, pero con las generaciones con las que más conviví fueron más jóvenes que yo.
Uh-huh.
Después de lo de Artes Plásticas, aparte no terminé la carrera, okay. Yo entre Artes Plásticas estuve dos años, y que eran tres, me parece, o cuatro, ya no me acuerdo. Entonces, no, la verdad que no tengo recuerdos de muchas gentes. Seguramente habrá algunos que estuvieron en la generación, pero no me da para tanto.
No conviviste tanto con ellos.
Mi memoria, después me hice la carrera de arquitecto y luego me fui a estudiar pintura a Estados Unidos. Y bueno, más bien fui a estudiar grabado y
¿en qué parte de Estados Unidos estudiaste?
Estuve en Los Ángeles Valley College, en la ciudad de Van Nuys.
Ajá.
Muy cerca de, digamos en la zona metropolitana de Los Ángeles. Y ahí es donde estudié con Efraim Wolf y con Henry Klein.
¿Alguna vez te dedicaste a la arquitectura?
Un tiempo, me tomé un año sabático y dije, voy a hacer arquitectura. Entonces tenía unos amigos que tienen una constructora que se llama Suma, la constructora, le voy a hacer el anuncio. Jorge Sánchez Angulo y Carlos Sánchez Angulo, ellos tenían esa constructora, y como eran mis amigos, me invitaron les pedí chamba, así sin sueldo ni nada, más para aprender. Y hasta eso que sí me pagaron, pero poquito, pero me pagaban, y aprendí a construir, y estuve como un año con ellos trabajando en la obra. Y luego, ya empecé a construir por mi cuenta junto con Mari, mi esposa. Pero fue una temporada muy breve, como de, otro año. Ahí es donde me llevé unos accidentitos. Y dije, zapatero tus zapatos. Me encanta la arquitectura, pero la verdad no la practico. Ajá. He hecho pues mi taller y remodelaciones de mi casa y esto, ¿no? Pero hasta ahí. La arquitectura está muy lejana, nada más me gusta de alguna manera verla, estudiar un poco a propósito de ella, pero nada más.
No en la práctica, pero seguramente en el oficio hay un vínculo cercano.
Necesariamente sí, sí, claro. sí. O sea, formativamente ha sido muy, muy importante la arquitectura, ¿no?
En tu caso, Indira, que perteneces, a otra generación, cuéntanos cómo fue esa experiencia, tu paso por la Escuela de Artes y con quiénes te encontraste allí.
Fíjate, me encontré con muchos compañeros, que ahorita están en la escena, aquí de los que estamos exponiendo hay algunos. Fue una generación también muy prolija. Mi paso por la Escuela de Artes pues fue muy, muy importante, fue muy revelador, ¿no? Fue como acercarme más a la idea del artista con los grandes maestros que tuve y eso. Entonces, pues ahora mismo, no me acuerdo de cuáles nombres estuvimos en las generaciones.
Estamos igual.
Pero sí hay varios. Es que son muchos.
Es que se dedicaban a otra cosa, Indira, a mí se me hace.
Sí, entre todo, las aventuras de la Escuela de Artes, ¿no?
Claro. Ahora, encontrarse, cuando uno piensa en el crecimiento de una ciudad y la importancia, el papel que juega las comunidades culturales en ella, es de verdad alto. Pensar en la Guadalajara de hace 20, de hace 30 años y su oferta cultural, pues es incomparable con lo que hoy tenemos. Sí, con muchas dificultades, con otras limitaciones sin duda, pero el crecimiento es notable. Pensar en que se realicen exposiciones como estas en ciudades que están en crecimiento, que son comunidades mucho más pequeñas en densidad de población, pero también en oferta cultural. La relevancia que esto tiene para un lugar como Fresnillo, Indira.
Sí, la verdad es que sí, fíjate, siempre, me ha tocado ver eso y es muy grato verlo, que no importa el tamaño de la ciudad, que tanta población tenga, no importa, porque siempre es una avidez, una necesidad, una sed de tener eventos artísticos. La cultura siempre es bienvenida y siempre hay gente que está como buscando esto, ¿no? Entonces, al haber ido a Fresnillo, pues también es una manera de acercar el arte a donde, digo, ahí hay un montón de artistas buenísimos, grandes maestros, una tradición de músicos y todo esto. Entonces, es muy grato ver que no importa el lugar, en todos los lugares hay ese hambre de seguir haciendo arte y recibiendo eventos y exposiciones, ¿no?
Oye, Juan Carlos, la cercanía que tienes con muchos artistas, pero también la distancia estilística, la distancia discursiva, la forma tan particular que cada uno de ellos tiene en su creación, te permite observar cómo lees tú el estado de las artes plásticas actuales acá en Jalisco.
Bueno, sin duda que esta exposición me permite ver esa posibilidad, esa amplitud de tanto de estilos, de inclusive estilos generacionales y de grupo. Afortunadamente tuve la oportunidad de asistir a la exposición en Fresnillo y siento que esta exposición nos explica esta situación, ¿no? O sea, qué es lo que se está produciendo acá en Jalisco. Es una forma de ver desde fuera, verte a ti mismo y a tu comunidad lo que está pasando, porque hay obra de artistas, porque algunos ya nos dejaron, artistas importantísimos, otros con obra reciente, digamos los que están activos o los que estamos activos, y puedes hacer esas combinaciones visuales, ¿no? Entre generaciones, entre estilos, y yo creo que goza de buena salud el arte jalisciense. Estar en el Tunal, que por otro lado eso es un centro cultural completo, me llamó mucho la atención. Ver que la iniciativa privada se interesa en empujar las artes y vamos, eso es un recinto de muy buena calidad.
Sí, y en ese sentido, Juan Carlos, pues reconocer el trabajo y el esfuerzo de Rubén Rivera Sánchez.
Sí. Y de Ana Acevedo.
Y de Ana Acevedo, anfitriones justamente de este espacio. Y como lo señalas, la importancia de no dejar sola a las instituciones hacer una tarea que, lo tenemos claro, se suele hacer mal y tarde, que son dos cosas que traen problemas. Si las comunidades culturales se vinculan en sociedades en estratégicas, es posible impulsar a toda una comunidad, y es lo que están haciendo Ana Acevedo y Rubén Rivera Sánchez allá en Fresnillo.
Sí, así es, y bueno, el apoyo de Gustavo desde acá, bueno, y digo, a mí me ha parecido maravillosa esta exposición, conocer la ciudad, que es pujante, o sea, es muy activa, conocer artistas, conocer gentes de por allá. Tuve la oportunidad de conocer a José Esteban Martínez, a
ceramistas, sí.
A Paul Smith también, que es multifacético.
Sí, hace teatro, música, ¿sí?
Artes plásticas. Bueno, hay una cantidad de artistas que son muy atractivos y que de gran calidad, ¿no?
Claro. Pues, hay muchos trabajos tuyos que has hecho en conjunto con otros artistas. Hay algunos trabajos pues más o menos recientes, como Hembras, por ejemplo, que trabajaste con Víctor Hugo. Hay después de esta exposición, o al ver el trabajo de otros artistas, ¿se te ocurre, se te antoja alguna otra complicidad creativa?
Con las colaboraciones, pues fíjate, curiosamente acabamos de hacer unos ejercicios muy interesantes de monotipo, en donde participamos, en mi caso, participé con Antonio Ramírez, ambos en un, cada quien hace su obra, pero se imprimen en un mismo papel, una al lado del otro. Entonces, para mí, aparte del honor de trabajar con Antonio, que es un artista que siempre me ha gustado y que pues, es buenísimo, el resultado es, pues digo, a mí se me hace
¿Lo vamos a poder ver pronto?
Sí, seguramente que sí. Me estaban platicando precisamente de que habrá un lugar donde se van a exponer. No sé, ya me dijeron, pero a lo mejor no sé si nos vaya a hacer, entonces para qué.
Bueno, pero te comprometemos a que vengas a anunciarnos esa próxima exhibición.
Sí, claro, sí.
Además, el maestro Antonio Ramírez también forma parte justamente de estos visitantes del Hall allá en Fresnillo.
Sí, Luis Balsoto, Antonio Ramírez, Marta Pacheco, Estanislao Contreras.
Domi.
Domi, Campos Cabello, Javier Arévalo, Carmen Bordes participa con una reproducción de su pieza del
que estuvo acá,
En el Exconvento.
Ajá.
Y pues...
Benito Zamora.
Hasta Benito Zamora. Alfredo Casanova, Luis Espiridión, Garbal, Jonás,
Israel Cepeda,
Enrique Oros, Vic.
Sí, Enrique, claro.
Sí, claro, buenazo, Enrique.
Pues muchísimas gracias por esta conversación, Indira. Mucho éxito en lo que venga para ti, que sabemos que siempre también estás con proyectos en puerta. Y pues lo mejor hoy y siempre, Juan Carlos, y te tendremos pronto por acá con buenas noticias.
Hombre, gracias, Verónica, y gracias a Radio Universidad y a Polifónica.
Polifónica. Es muy temprano, sí, Juan Carlos,
déjame,
es muy temprano.
Déjame despertar.
Muchas gracias.
Pues seguir invitando a la gente, si se pasan por Fresnillo, que la exposición estará hasta el 5 de septiembre. Entonces hay tiempo y ojalá que tengan oportunidad a visitarla.
Por supuesto, además sobran los motivos para ir al norte, la verdad, para visitar esa ciudad, para visitar Fresnillo. Yo no tenía la suerte de conocerla, así que la pasé muy bien, tiene mucho que ofrecer. Y nosotros nos vamos, gracias Indira, gracias Juan Carlos, gracias a usted que está del otro lado escuchándonos. Soy Verónica López García, le deseo un gran martes. Puede descargar nuestro podcast en www.podcast.udg.mx. Vámonos con esta charlita veneno de María Campos.
No soy puta, no soy princesa, y aunque me juzguen yo sé bien quién me besa. No soy bruja, soy hechicera, no te me asustes porque sea sincera. No soy tan libre, pero soy guerrera, ni soy tan rica si me vieras de cerca. No crío a mi hija pa' que rija y reine, sino pa' que este mundo la despeine. Soy pena, soy abandono, aunque me digan que sí o que no, no voy a la queja, para eso estoy vieja. No me mires levantando una ceja, y si vienen de frente no muestro los dientes. Cántame el miedo, vamos a ver quién te miente. No mido la vida en el ojo ajeno, y me cansé de tu charlita veneno. No más veneno, no más charlita veneno. No más veneno en el corazón. No más veneno, no más charlita veneno. No más veneno. Me dijeron que tenía el corazón chiquito, me lo dijo un petiso, no pisé el palito. Está toda tatuada, cual chica mundana. No vio que eran dibujitos los que tengo en la espalda. La tinta no marca y sin marca no tapa el nombre del hombre que vive en mi alma. No gané nada, solo mala fama, con gente casada y cansada. La ilusión me dura lo que le dura a Sabina, ubiqué en el bar de la esquina. Dicen que el amor es para toda la vida, y yo me digo, esta es la mía. Después de todo, yo soy María. Poco que ver tengo yo con tu vida. No busques razones ni trabes la reja, si esta canción no tiene moraleja.
La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.